suicidio, con problemas de depresión, y a motivarlos, animarlos y acompañarlos, ¿no? Y él mismo entonces es una persona que comete suicidio en estos días. Y conversando entre amigos, Marta Polo, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, pues nos ha llamado la atención esa noticia. Y la preocupación verdaderamente de cómo combatir los pensamientos negativos. En los Estados Unidos, donde se produce esta conversación, se habla que el 18% de las personas de raza blanca pudieran tener algún tipo de enfermedad mental. Y las estadísticas nos hablan de números similares para personas de otras razas, el 14% entre los afroamericanos, el 12% entre los hispanos. Es decir, en esta sociedad en la que vivimos, la salud mental es algo que preocupa, y el tema de la depresión, el desánimo, los pensamientos negativos e incluso el suicidio afecta ya directamente a algunos segmentos de la población y se ha convertido en un problema social significativo.
Antes se hablaba de estar azul. ¿Cómo estás? Estar blue, ¿no?
Blue. Sí. En inglés se decía.
En inglés sería blue, pero en español la
¿también
traducción
se decía
mala.
De azul?
No. En español.
Estar
en español
deprimido.
Teníamos otra idea muy extraña. Mi abuela decía: este tiene algún tipo de. Es neurasténico.
Pero, nunca están neuras, decíamos
pero,
en México.
Pero neurasténico, yo nunca supe lo que significaba.
Pero mi abuelo era peor, decía: este es un lunático.
Ah, bueno, eso
devuelvo
sí.
A la fase de la luna.
De la luna, exactamente,
sí.
Que la luna influía.
Pero yo pienso honestamente que estos estados mentales han estado siempre presentes en la sociedad. Lo que sucede hoy día, sin embargo, es que llevamos estadística para todo. Especialmente en la sociedad norteamericana. A mí me llaman todos los días por teléfono para hacerme las preguntas más interesantes y algunas ridículas sobre algunas cosas de lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo, qué me parece esto, qué me parece lo otro. De ahí se empiezan a formular muchas de estas estadísticas que después adquieren una especie como de patente de seriedad, ¿no? Y sin embargo, yo me resisto a entrar en la estadística en muchos casos porque creo que si bien es cierto, todos respondemos a ciertos patrones, sin embargo, cada ser humano es único.
La neurología nos dice que esa intrusión de pensamientos espontáneos es parte del funcionamiento normal del cerebro. No sé si el problema es que esos pensamientos espontáneos siempre sean negativos, Marta. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, no necesariamente tienen que ser negativos. Algunos son muy placenteros.
También.
Fíjate, por ejemplo...
Y pecaminosos.
Y pecaminosos algunos, ¿no? Cuando estás hablando sobre el estrés, ¿no? Hay algunas veces, no algunas veces, pero se recomienda que la persona se pueda aprenda a relajarse, aprenda a visualizar sentimientos, o sea, menos agresivos de los que está experimentando, para que pueda relajarse y tener un espacio para pensar más abiertamente. Así que sí tenemos pensamientos intrusivos. De hecho, hay personas que cuando están en situaciones de mucho estrés en su trabajo, se dan un espacio, ¿no? Sí, no tiene que ser mucho, un minuto, dos minutos, para traer a la mente algo, ¿verdad?, que les causa, es humorístico, o tal vez es agradable, o se están acordando de algo que les pasó recientemente y que puedan analizar de una manera jocosa. O sea, que no necesariamente tienen que ser negativos.
Pero tenemos la capacidad de los seres humanos de voluntariamente buscar esos pensamientos, porque yo estoy seguro, Marta, que en tus años de terapia, no que tú hayas ido a terapia, perdón, en tus
de
años
eso no
como,
sabemos, de eso no sabemos,
en tus años como terapeuta, eso es lo que quise decir, en tus años de servicio como terapeuta y en los casos que has tratado, habrás escuchado infinidad de veces esta idea de no puedo controlar mis pensamientos,
sí,
y tú
sí,
nos
sí.
Estás diciendo que de alguna manera hay un elemento volitivo, o sea, que podemos decidir qué pensar,
claro,
incluso
claro,
en los pensamientos intrusivos.
Por supuesto, ¿no? Porque, bueno, los pensamientos vienen de los hechos y los eventos que vivimos, o sea, o de los deseos que tenemos, porque a veces tenemos deseos que no son alcanzables, pero que están ahí, han estado por muchos años. Entonces, si los hemos cumplido, si los hemos vivido, esos hechos causan, ¿verdad? Obviamente pensamientos, ¿no? Y a veces en nuestro pensamiento modificamos la historia que hemos vivido. Y esa historia nos causa, a su vez, sentimientos. si la historia que ha sido negativa la convertimos en algo como una experiencia didáctica, algo que aprendimos de ella, obviamente el sentimiento va a ser positivo. Pero es una estrategia que uno tiene que trabajarla conscientemente para que los pensamientos intrusivos no sean siempre negativos.
Derbez tiene una aparición así muy breve en la televisión, muy buena, en donde él está con tres amigos en una mesa. Y entonces todos los amigos participan de su momento de alegría y están pidiendo platos y trago y qué sé yo, y Derbez también, él quiere participar y hace sus peticiones, pero sus amigos lo ignoran y el mesero también lo ignora, pero cuando hay que pagar la cuenta, Derbez tiene que pagar, ¿no? Pero a mí me hizo gracia, pero después me quedé pensando en que esto está reflejando parte del problema de la sociedad. Queremos pertenecer a un grupo, pero a veces es tan complicado porque la gente nos excluye, porque tienen sus hobbies, sus palabras, sus pasatiempos favoritos que nosotros no compartimos. Y por lo tanto, o nos auto-excluimos o ellos nos excluyen.
Y fíjate que ante ese problema del ser humano, nosotros las personas de fe cristiana ofrecemos la alternativa que representa el Evangelio, las buenas noticias. Y sin embargo, en esta semana hemos escuchado de una persona que profesaba esa creencia, que fungía como líder espiritual, como pastor de una congregación y que además se dedicaba a animar a personas que estaban en condiciones de depresión, de desánimo, con pensamientos negativos. Y esta persona termina suicidándose.
Cuando nosotros hablamos de suicidio, no es que la persona deliberadamente, en el sentido real, o sea, de que no esté pasando por un periodo de tanta angustia emocional, lo haga. Tiene que estar pasando por ese túnel negro, o sea, tremendo, de una profunda depresión donde dice no. O sea, toda la esperanza se ha ido. Las personas que se suicidan es porque han perdido la esperanza, ¿no?
Esa palabra esperanza me hace traer a la memoria ese dicho que explica que una persona puede vivir 30 días sin comer, 3 días sin tomar agua, 3 minutos sin oxígeno, pero ni un segundo sin esperanza.
Poco de nosotros, en nuestras comunidades de fe, vamos a admitir que estamos en situaciones como las que Marta nos acaba de describir, de haber perdido la esperanza o de tener pensamientos negativos recurrentes o de reconocer verdaderamente que estamos en depresión. Y creo que ese ambiente no ayuda muchas veces a traer soluciones.
No, definitivamente. Yo he escuchado personas dentro de la iglesia, de la familia de la fe, decir que la depresión no existe. Y que
para
sí
los
es,
creyentes, ¿no?
Para los creyentes, y que es un pecado. Pero déjame traer el lado positivo en cuanto a esta persona de la cual estamos hablando. Yo creo que cuando vemos estas situaciones donde una persona se ha esforzado por servir a los demás, por ser un referente para los demás, por proteger a la gente desprotegida, sobre todo, ¿verdad?, los indigentes, que aún esté pasando por esta situación, para mí habla muy alto de él. O sea, y me da esperanza, en el sentido de que yo no puedo juzgar, ¿verdad? O sea, cuál es la magnitud de su sufrimiento, porque obviamente hubo mucho sufrimiento, pero en medio de su sufrimiento, de soledad, de depresión, él tuvo la capacidad de servir a los demás. Y a mí me parece que ese aspecto, en el deseo de encontrar esa esperanza, lo llevó a él a activar su fe en el Señor Jesús, a servir a los más necesitados, y al final de cuentas, obviamente, la experiencia de soledad y de desesperanza, o sea, surgió en su vida. Así que me parece que nosotros como creyentes no tenemos que ser tan ligeros en juzgar cuando una persona se quita la vida, porque no sabemos lo que está pasando.
Y Marta, aprovechando tu presencia en esta conversación, y bueno, tú eres profesional de la psicología, eres terapeuta, si alguien recurrentemente tiene estos pensamientos negativos, tiene estos desánimos, incluso a pesar de la fe. ¿Qué se le dice? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer esa persona? Porque muchas veces, Guillermo, no es lo que otros digamos,
claro,
si es que detectamos, pero la realidad de esa persona, de la admisión del problema y de moverse en la dirección correcta, ¿no?
Hay que acompañar a esa persona en todo sentido. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer es estar 100% seguros de que obviamente la depresión afecta el funcionamiento cerebral, es que tenga atención médica, que tenga atención psiquiátrica. No quiere decir que está, loco o loca, sino simple y sencillamente que su cerebro no está produciendo los bioquímicos que son necesarios para estimular una vida normal. Eso lo tenemos que entender. O sea, la mente, igual que el cuerpo, se enferma. O sea, como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, padece.
Y no implica necesariamente una debilidad moral.
En absoluto, ni una debilidad espiritual. ¿Verdad? Porque obviamente Romanos 12, 1 y 2 nos habla, ¿no?, de la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar para que entonces sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. Pero la enfermedad mental existe. Y yo, ahorita que estamos conversando, si en el público que nos está escuchando siente ese desamparo, esa idea de que Dios no me escucha, que tanto he trabajado, que siempre estoy blue, como decía Guillermo, que vaya a su médico, que explore, ¿verdad? Porque no hay ninguna vergüenza, no está loca, no está loco, simple y sencillamente puede ser una alteración bioquímica en el cerebro que se puede solucionar.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga, que busques esa ayuda si es necesario, pero de todas maneras que comentes, quizás conoces a personas que andan en esa situación y estás interesado en proveer alguna asistencia, alguna ayuda. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Marta Polo, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que te veremos prontamente en otra conversación entre amigos. Que pases un buen día, que Dios te bendiga.